En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en otra noche de verano con David Sánchez, con Luis García, con Tomás Guasi, con Gonzalo Miró y también con Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas a todos.
O sea que al final se va a tener que operar Ter Stegen, ¿o eso parece?
Lo tiene que acabar de decidir. Se tiene que reunir con los médicos del Barça, con también médicos externos. De hecho, él tiene un médico que visitó en Francia y que es el que ya lo operó anteriormente y quiere saber su opinión, quiere más opiniones, evidentemente con su gente, con su familia, con su representante, y quiere esperar unos días más, pero la decisión la debe tomar en menos de una semana, debe tomar esa decisión de si pasar por quirófano o no. Él arrastra esos problemas de espalda ya desde hace mucho tiempo. De hecho, en 2023, no hace ni dos años, en diciembre de 2023 se operó de una hernia discal, se le derivó en una lumbalgia y tuvo que pasar por quirófano. Luego ha tenido la lesión en la rodilla el pasado mes de septiembre, y ahora otra vez recae de la espalda. En el Barça es verdad que ya llevaban tiempo preocupados por esta situación, por el tema de la espalda. Él ya de la Nations League regresa tocado de la espalda. Volvió antes de pasar las pruebas médicas, días antes de las pruebas médicas ya estaba en Barcelona, pasó por la ciudad deportiva, los médicos vieron que algo no iba bien y bueno, pues todos, es la respuesta a todos estos días de esta semana, todas estas sesiones, seis sesiones, se ha perdido ya seis entrenamientos de pretemporada que se quedaban en el gimnasio y que no sabíamos más y que además, junto a su situación, pues aún creaban más alarmismo en Barcelona, pues ahora sabemos que esos problemas incluso le pueden llevar a quirófano. Y él lo tiene que decidir, pero le imposibilita entrenar incluso ese dolor.
Claro, evidentemente lo siente uno por Ter Stegen, pero le ha venido la Virgen a ver a Laporta con esto, ¿no? Porque le puede permitir al Barça inscribir a jugadores con los que a esta hora no podía inscribir, ¿no?
Claro, porque si se opera, en el club calculan que sería una baja de larga duración, es decir, más de cuatro meses, por lo tanto, podría aplicarse ese artículo 77 que ya hicieron con Christensen, no lo inscriben y además pueden aprovechar el 80% de su sueldo y con eso podrían inscribir a Joan García, que todavía no está inscrito, y también pues tener inscrito el contrato, la renovación de Chesney, con el 80% del sueldo de Ter Stegen, caben los dos. Así que solucionarían ese problema porque a día de hoy no está inscrito Joan García. De hecho, lo que decían en el club hace una semana es: necesitamos que salga Ter Stegen para inscribir a Joan García y poder fichar a un extremo. Pues mira, si pasa por quirófano y son más de cuatro meses, en el club calculan que será baja de larga duración, que se irían ya al mercado de invierno, pues podrían inscribir a Joan García.
Lo que no pasa en el Barça no pasa en ningún sitio, ¿eh?
Siempre pasa, pero entiendo que en este caso sería como el caso Olmo, es decir, que sería inscrito o aprovechando el 80% de la ficha de Ter Stegen hasta diciembre, ¿no?
Y ahí
tendría que actuar Uribes otra vez, ¿no? Y darle la razón al Barça y acabar inscribiendo definitivamente a Joan García. No sé, yo creo que al final el único que sale perjudicado si pasa por el quirófano es el portero. Porque el Barcelona, hombre, yo creo que el Barcelona prefiere venderlo a utilizar el 80% de su ficha.
Claro, pero está el Mundial y él quiere ser titular con Alemania.
Me parece que si se opera es la peor noticia para el propio Ter Stegen, que puede perderse el Mundial, que no va a jugar en el Barcelona y que vete a saber cómo sale de esa lesión.
Hombre, al Barcelona se le han alineado los planetas, ¿eh?
Hombre, sería mejor venderlo.
Pero es que a lo mejor no lo ibas a vender con quitarte la ficha, te valía. Y ahora, en el fondo, si el chico no se quería ir, ahora tienes la posibilidad de prácticamente no contar con él o que te va a costar un mínimo.
Lo que pasa es que tiene tres años de contrato. Si se opera, vuelve, le quedan dos años de contrato, ya no sabes cómo vuelve, bueno, ya tiene un año más.
Pero una vez que pierda la portería, él sabe que va a tener que ir. O sea, yo entiendo que él pensase en competir por la portería iniciando la pretemporada y compitiendo en igualdad de condiciones. Si él llega con cuatro, cinco, seis meses de competición y ya el portero es otro, el portero titular es Joan García, Él se va a tener que buscar otro sitio, no le va a quedar otra.
¿Queréis saber lo que piensa o opina de todo esto y de tantas cosas del Barça, una leyendaza del club? ¿Os apetece?
Hombre, sí, pues claro.
Iván Rakitic. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya, pues aquí con nuestras cosas, nuestro lío de verano y de las noches y todo esto, para que te vayas acostumbrando si quieres seguir con estas cosas.
Eso está bien, me encanta.
¿Cómo va la vida de futbolista, de ex futbolista, que hace nada que lo has dejado?
Sí, no, muy bien, muy bien, muy contento, disfrutando mucho de esa nueva etapa y la verdad muy feliz, muy feliz.
Sí, te quedas en la dirección deportiva del Hajduk, ¿no?
Exacto, justo hoy he tenido ya mi primer día aquí, ha sido un día largo, pero muy bueno y muy interesante.
¿Te vas a llevar para allá alguien de la liga o alguna noticia que vamos a ver, conocer ya?
De querer llevarme unos cuantos.
Sí, ¿no? ¿Y de poder?
Pero de poder un poquito más complicado. Yo tengo lo tengo más complicado que los jugadores a inscribir el Barça.
Oye, ¿no te habrá pedido el Sevilla que te traigas alguno de allí?
Bueno, ahí la verdad hay bastante calidad. Algo vamos a poder hacer a lo mejor en el futuro, pero de momento los necesito aquí.
Vale, 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 vale. Bueno, ¿has visto cómo está el patio en el Barça, eh? No es para aburrirse lo de los veranos.
Interesante, interesante, como siempre.
Si tuvieras que apostar a cómo va a terminar esto de Ter Stegen, o lo de la portería del Barça en general.
Bueno, yo hace poco hablé con él y bueno, antes de saber esas molestias que tenía, y lo he visto pues muy ilusionado y muy contento. Claro, ahora esta situación espero que no sea nada grave y que pueda estar lo antes posible de vuelta con el equipo.
Imagínate que no estuviera lesionado, ¿vale? O sea, que no lo pongo en duda, quiero decir, imagínate que no hubiera pasado nada esto de la lesión. ¿Tú crees que era sostenible tener en el mismo equipo a Ter Stegen y a Joan García?
Sí, es muy fácil, juega a Ter Stegen. Con todo mi cariño para todo lo demás, teniendo a ese chico no te tienes que preocupar de nada. Y creo que los demás también están conscientes de todo eso, de toda esa situación, aparte de que es el capitán y creo que un jugador pues muy, muy respetado, pero teniendo a Marc en tu equipo sano y preparado, no tiene duda ninguna.
Ostras, pues no parece que sean esas las intenciones del Barça y de Hansi Flick, ¿eh?
Bueno, después cada uno, ¿no?, para lo gusto colore, pero esa es mi opinión totalmente. Yo creo que igual hasta ahí Chesney ha hecho muchas cosas para poder seguir en la portería, ¿no? Cada uno ha hecho muchísimo para poder estar ahí y ojalá todos los problemas que tuviera el Barça fueran estos de poder decidir de tres jugadores espectaculares en una posición.
¿Pero a Chesney le ponemos también por delante de Joan García?
Bueno, yo creo que a día de hoy, si Marc de verdad no puede estar, para mí ahora mismo, también conociendo a Hansi, va a apostar por lo que tiene seguro. Joan se lo va a tener que ganar, por supuesto. Es un tío con muchísimo talento que va a poder ser el futuro que va a guardar la portería del Barça, pero hay también que darle tiempo y sobre todo la oportunidad de enseñar, porque una cosa es jugar en cualquier equipo de la liga, el que sea, ¿no?, y después ser el número uno del Barça. Eso es un poquito diferente.
Cuando los jefes de esta casa dijeron hay que fichar a Rakitic, sabían lo que hacían. O sea, esta gente que habla, que se moja, que habla bien, bueno, es que da gusto, Iván. Oye, por cierto, ya sin coña, ¿qué te ha parecido todo esto en torno a la fiesta de cumpleaños de Lamine?
¿Por qué me va a parecer? Pues lo primero, lo que siempre decía, ya sin entrar en muchos detalles, ¿no? Creo que es un chico que se merece disfrutar, ser feliz, sobre todo creo que lo vemos que lo es cada día, igual ahora los vídeos que salen hoy otra vez de los entrenamientos y todo, y es lo más importante, ¿no? Creo que no tenemos que entrar después qué ha pasado, si es bueno, si es malo, lo que sea, para eso están los que tienen que, igual a lo mejor en algún momento para reñirle o llamarle la atención. Creo que es un chico espectacular, escucho solamente pues buenas cosas de él. Hace poco estuve en una cena con Jesús Navas y hablamos de él y solamente tenía palabras pues espectaculares de Lamine, así que vayamos a disfrutar de él y que sea feliz.
Quien tiene miedo de que a lo mejor, pues yo que sé, por el entorno, por las compañías, bueno, claro, hay gente que la ha visto con Neymar, estas vacaciones y demás, y todo lo que se ha visto en la fiesta, quien tiene miedo de que eso acabe de alguna manera incidiendo en lo que él hace en el terreno de juego, ¿tiene razones para estar preocupado o no?
Bueno, razones, creo que al final es siempre lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Qué te gusta? El chico que va al cole, que va estudiando, que después se saca 5 títulos y todo, o el chico que disfrute. Yo quiero que él sea feliz, creo que es lo más importante. Él va a saber pues muy bien lo que tiene que hacer, lo que no. Creo que también tiene ahí, sobre todo con Hansi, la persona perfecta para, pues, en su momento tener que llamar la atención, lo va a hacer perfectamente. No dudo de eso ni un por ciento. Así que sea feliz, que disfrute, y cuando Hansi, pues, le tiene que llamar a su despacho, lo va a hacer seguramente.
Ha visto que estamos aquí con un debate parecido al de Carlos Alcaraz, que si se va a Ibiza y luego gana el Grand Slam, se parece a esto.
Que venga aquí a Croacia, que disfrute aquí, que deje Ibiza y le preparo una buena fiesta si quiere también, no hay problema.
Oye, propónselo, que todo proponer, ¿eh?
Pues ya lo sabe, aquí lo tiene hecho. Split le espera, cuando quiera, Carlos, estás invitado.
Grande, 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 Rakitic. Bueno, oye, por cierto, al Madrid de Xabi Alonso, ¿lo viste en el Mundial de Clubes?
Sí, que he visto bastante partidos, sí.
¿Y? ¿Qué te gustó? Sí.
Me gusta sobre todo porque se ve, pues, la idea muy clara que tiene, y también lo que es, que también creo que es lógico, lo que se ve que necesita tiempo. No por la calidad de los jugadores, sino por una idea diferente, y creo que si ahí tiene la suerte también que le acompañe el resultado, porque en los grandes equipos el resultado siempre es muy muy importante, si eso le acompaña y le dan tiempo, creo que puede hacer grandes cosas seguramente.
Te vimos el otro día en el entrenamiento del Sevilla, eso, claro, tú ahí tienes tu casa también y siempre presente, a ver si Almeida le da algo nuevo al Sevilla, ¿no?
Ojalá tuve la oportunidad de saludarle, de desearle toda la suerte del mundo, y ojalá pueda dar un poquito un giro a toda la situación y que vuelva el Sevilla donde tiene que estar, ahí arriba en la liga.
Oye, ¿queréis algo para Rakitic alguno? Seguro que sí, ¿no, David? ¿No?
No, estaba dándole vueltas a lo de la portería, que es lo que yo vengo defendiendo aquí. que yo siempre dije, si al final se quedan todos, el titular va a ser Ter Stegen, porque es el mejor portero que tiene el Barcelona. Al más que con este caldo de cultivo de que se portó mal, de los gestos del año pasado, daba la sensación de que Ter Stegen se ha convertido en un mal portero, pero sigue siendo de muy largo el mejor portero que tiene el Barcelona. En un futuro no lo sé, hoy yo estoy convencido que es mejor que Joan García.
Que lo que has dicho, Iván, no lo has dicho porque sea tu colega, tu amigo, sino porque estás convencido, ¿no?
No, una cosa no quita el otro. Yo con Marc a todos lados, él eso lo sabe, pero creo que es la situación, y creo que también yo, teniendo esa amistad con él, si no fuera así, también le diría claramente: Marc, mira, ya está, no fuerces la cosa a otra cosa. También tengo esa relación con él, pero Marc es una locura, no solamente para mí, que es el mejor portero ahora mismo de la situación ahora mismo en el Barça, sino yo no veo otro mejor o mucho mejor que él en general en Europa o en el mundo, y por eso para mí podemos tener muchas dudas sobre otras cosas, por supuesto, ojalá también sobre todo arregle esas molestias que tiene, pero después, cuando él está, no hay duda ninguna.
Tomás, ¿quieres algo para Rakitic? O si no, yo qué sé, por lo menos felicitarle por su nueva vida.
No, es que esa nueva vida a mí me excita mucho, porque yo tengo toda una serie de ciudades y de países en mi corazón de deportivo y futbolero, y Split a mí siempre me ha vuelto loco, querido. Es, sí, hombre, yo viví la yugoplástica, por ejemplo, ¿no?
Ay, mira,
Cuco y demás, luego la Blasi, que la atleta, que la veías ahí, pum, pum, pero ¿qué vamos a hablar? Que ay, tengas mucha suerte, porque me parece que además, yo soy de los convencidos, echamos la vista atrás, que Yugoslavia sin la guerra hubiera sido campeona del mundo en el 90. Y si no en el 94. Sí, porque yo viví lo de Zucker y Villato, y que tal el Mundial de Chile, que tú eras un crío, yo no. Entonces sí, aquello pues fue un desastre para tantísimas cosas y no debe ser el deporte. Pero esa ciudad de Split, todo lo que había allí, lo que hemos sabido de cómo se entrenaba allí, Malkovich, etcétera, etcétera, a mí me parece que es un ejemplo de deporte mundial. Y que tú estés ahí, pues me parece que es una gran oportunidad de tu vida, eres un tío cojonudo, y que te vaya muy bien. Y vas a un sitio extraordinario, te deseo mucha suerte, hombre.
Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, y la verdad estoy muy ilusionado, sobre todo pues empezar una nueva etapa en mi vida simplemente aquí en Split. Como tú bien dices, es una ciudad con muchísima historia en general del deporte, y también, bueno, mi jefe, el nuevo director deportivo del Hajduk, también es un ex del Barça, es Goran Vucevic. ¿Mm? Así que queremos formar buen equipo, y ojalá pues que vuelva el Hajduk donde estuvo durante muchos años en el pasado.
Pues nada, que deseamos que te vaya muy bien, y que es un placer y un honor tenerte aquí entre nosotros, que de vez en cuando ya sabes que te traemos un poquito la tabarra, Iván.
No, yo encantado, siempre me encanta recibir la llamada, y sabes que siempre podéis contar conmigo, Y también pues deciros que siempre estáis, por supuesto, todos invitados y más que invitados, no solamente Carlos, sino también todos vosotros aquí a Croacia, a Split, y aquí os espero.
Cuidado con lo que prometes,
eso,
Iván, que somos muchos.
Lo mismo iba a decir.
Somos
eso me
muchos.
Dijo.
Te puedes arrepentir en cualquier momento.
No, sí. Nunca, nunca, nunca.
Es la segunda vez que lo dice, la tercera sí. Vamos para allá.
Vamos,
por favor.
A mí hace muchos años. Hace muchos años me invitó Zucker y no he ido, o sea que te tocará a ti, o sea que ves ahorrando, chato.
Dejar a Davor tranquilo, yo me preocupo de todo, sin problema, perfecto. Encantado.
Venga, Iván, un abrazo muy grande, mucha suerte.
Gracias, buena noche, un abrazo.
Hasta luego. Víctor, por cierto, que hoy habéis tenido charlitas, se ha acercado a vosotros ahí Hansi Flick como el verano pasado.
Sí, segunda vez que lo hace, el verano pasado, claro, se estrenaba en el banquillo y fue iniciativa propia, él dijo que quería acercarse a la prensa y quería charlar con los medios, charló 5 minutos en inglés, explicó lo que iba a hacer en el campo de entrenamiento y cuál era su idea. Y este año el nuevo equipo de comunicación del primer equipo, porque lo han cambiado, le ha preguntado, le han dicho, oye, el año pasado fue iniciativa tuya, y ha dicho, sí, quiero ir. Se ha acercado a nosotros, saludando en castellano. De hecho, por lo que veíamos hoy en el entrenamiento, ya miembros de su staff hablan en castellano con los jugadores y les dan órdenes en castellano. Y hemos estado hablando 2-3 minutos. Y, por cierto, le han preguntado, uno de los periodistas le ha preguntado por Ter Stegen. Él ha dicho que la situación de Ter Stegen es la misma que la del club, que es una situación difícil. Ha hecho ese símil y rápidamente ha cambiado a hablar de Joan García. Ha dicho que han apostado por Joan García, que todos consideraban que era una oportunidad de mercado y que es una apuesta de presente y de futuro, que en eso no había duda. También ha dicho que necesita rebajar el número de jugadores, sobre todo para la gira. Ahora tiene 35 jugadores, contando Ter Stegen serían 36, 35, Ter Stegen ya de hecho no lo contaba, y dice que de esos 35 quiere llevarse a 26, así que habrá varios descartes, entre ellos seguramente pues Uriol Romeu, Pau Víctor, que tiene que buscar equipo, Iñaki Peña veremos, porque si no solo irían 2 porteros, y algún chaval del juvenil y del filial. Y decía sobre todo que tiene muchos mediocampistas, que él entiende la situación del club. El Hansi Flick hoy no lo ha dicho, pero lo que sabemos es que si él pudiera ficharía un lateral derecho y un extremo izquierdo. Entiende la situación del club, dice que tirará con los chicos hasta nueva orden. Evidentemente lo que quiere es un extremo izquierdo, pero que lo que sí se ha dado cuenta es que le sobra gente en el mediocampo. Hay demasiada gente en esas posiciones.
Pues si hay 35, pues me imagino que algo sobra. Oye, me tengo que ir a Londres, que ha estado allí Javier Tebas, pero una pregunta. ¿Le importaría este año al Barça si tuviera que jugar un partido en Miami?
No, ya no le importó la pasada temporada.
De la liga, digo, ¿eh? De
si
la liga.
Pagan sí, sí. Bien, no.
Laporta, la temporada que acabamos de dejar atrás, ya aceptaba ese partido. De hecho, Laporta y su junta directiva lo aceptaban. Al final no salió, pero sí que aceptaban.
Un abrazo, Víctor.
Yo lo que veo complicado para el Barça, bueno, complicado y peligroso, es que el cuerpo técnico esté, entienda ya castellano y catalán, imagino también, porque van a leer y van a estar al tanto. Han estado muy bien aislados. Yo les impediría que aprendieran esos idiomas.
Sí, el entorno.
Me parece muy peligroso que estos se levanten y cojan según qué prensa y según qué cosas. Esto puede desequilibrar al equipo, ¿verdad? Que es una máquina infernal.
Está Manu Sánchez en Londres. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga, por allí?
Sí, ha estado presentando un acuerdo al que han llegado con Arabia Saudí para mejorar la retransmisión de los partidos de la Liga de Arabia Saudí, y le he preguntado por varios temas, por el que comentabas, por esos partidos en Miami, porque decía Miguel Galán que iba a ser un Barcelona, o mejor dicho, un Villarreal-Barcelona en diciembre, el partido que se iba a jugar en Miami. Le he preguntado si había que darle credibilidad a estas palabras. Él ha dicho que no le da ninguna, que no responde a Galán, y que podría ser el Villarreal-Barcelona como podrían ser tantos otros, que su intención es que se juegue en Miami, como ya ha repetido en bastantes ocasiones, y que si es esta temporada, pues mejor. Le he preguntado también por las inscripciones del Barcelona. Él ha dicho que es bastante optimista, que no está preocupado por las inscripciones del Barcelona esta temporada. Y por último, le he preguntado por el Real Madrid y por esa posibilidad de que se atrase su debut y no juegue el próximo 19 de agosto contra el Osasuna. Y esto ha dicho Javier Tebas.
Hay días suficientes para recuperarse, para el descanso que marca el convenio colectivo. El PSG juega el 13 de agosto la final de la Supercopa. El Chelsea el 17 de agosto empieza su competición liguera. Y el Real Madrid empieza el 19 de agosto. Hay días suficientes y para que el Real Madrid, con la plantilla que tiene, con el dinero que han ingresado en el Mundial, por unas horas, yo creo que no debería plantear ningún problema, ¿no?
De ahí no se va a bajar Javier Tebas, ¿eh?
No.
No se va a bajar.
Ahora ya no hay opción de que se baje, digo.
O sea, que, bueno, creo... lo que dice la federación, ¿no?
Sí, porque además es el juez único de competición. Claro. La Liga le dijo al Real Madrid, nosotros no tenemos competencia para decidir el aplazamiento, tendríamos competencia para decidir la nueva fecha, si es que hay un aplazamiento, pero decide competición y de momento no sabemos nada.
Yo no lo entiendo. Que no me cabe en la cabeza, o sea, no lo puedo entender.
¿Que no entiendes qué? ¿Que no lo aplacen?
Sí.
Claro.
O sea, es que no entiendo, o sea, no hay argumento de defensa para no... No hay un argumento lógico que diga esto no se aplaza porque lo digo yo. Que parece que es lo único que se puede argumentar. Puede decir lo que yo he escuchado atentamente a Tebas lo que dice hoy.
Entonces está bien, está sacando la cara por el Madrid, Gonzalo. Muy bien.
No, estoy sacando la cara por lo que creo que es justo. Es que es verdad que si el Madrid ha terminado más tarde y tiene que tener 3 semanas de descanso obligado, pues lo lógico es que tenga al menos un tiempo similarmente parecido de preparación y de pretemporada como el resto de los equipos.
Para que luego digan que eres parcial, ¿eh? O sea, es que no queda gente como tú.
Para que vean.
No, pero escúchame una cosa, querido. Pero es que el jugador del Madrid...
Pero ahora, en lugar de escojonaros de mí, ¿por qué no me lo rebatís?
No, pero es que no
se puede rebatir porque el jugador del Madrid ha estado jugando de julio del 2024 a julio del 2025. Entonces no me venga usted con coñas de que si la UEFA, la FIFA, el Pacto de Varsovia, yo qué coño sé. Aquí hay una cuestión humana. Entonces esto, sea el Madrid, si el Atleti hubiera estado en las semifinales del...
Claro, pues exactamente igual.
Entonces es una cosa que es empecinarse en aquí a ver qué es el que me da más largo cuando no tiene ninguna razón. Oiga, que estamos hablando de la salud de unos tíos. Y ayude usted en esto. Después, oiga, si vendrá el Mundial y si vendrá... ¿Qué quiere usted? Que estos tíos del Madrid y españoles y no españoles enganchen dos años jugando con tres semanas de vacaciones.
Sobre todo, Tomás, que es que el argumento no se puede medir solo en que vas a tener los días de vacaciones pertinentes. Es que un equipo, para empezar a poder competir, requiere una preparación. Tú no puedes meter a unos tíos a competir contra un equipo que lleva un mes... A unos que llevan 4 días.
Oye, igual nos sorprende la federación y la federación dice que sí lo aplaza. Pero si no decide, te vas.
Pero si es que además sería sentido común. O sea, es que, ¿qué motivo hay para no hacerlo?
También sería sentido común que la UEFA aplazara la Supercopa de Europa y no la aplaza.
Evidentemente. También.
De todas maneras, Tebas tiene, lo conocemos todos, tiene filias y fobias y aquí se le juntan varias fobias, que una es el Real Madrid, con la relación con el Real Madrid.
Sí, pero te digo que como no decide Tebas...
Ya, es verdad, pero él no se va a mover en su argumento. Quiero decir, al margen de que decida o no, Tebas es un tipo tenaz y terco y todos lo sabemos.
Pero que además todas las federaciones y ligas profesionales de Europa, el primero que tira de la manta esta fue De Bruyne, en el mes de abril o mayo, que dijo, si un equipo inglés, y pasó, juega la final del Mundial... En 3 semanas empieza la Premier. Y justo en el momento que habló ese tío, se tiene que ponerle las orejas como pianos a todo el mundo diciendo, a ver, ¿qué hacemos aquí? Porque, oiga, está el City, está el mismo Chelsea, que además acaba siendo campeón. Estos tíos van en 3 semanas están jugando. El fútbol es de cachondeo, querido. Y desde unos tíos que no han hecho una pared en su vida, ni saben controlar la pelota. Estos son los que mandan. Es una vergüenza.
Manu, que no te había dicho adiós. Gracias, compañero.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Entonces me decías que con los fichajes del Atlético de Madrid, momento, bien, pero lo has dicho un poco ahí con la boca medio pequeña.
No, bien sobre el papel. Luego yo les quiero ver rendir. Es que, a ver...
Oye, pero por ejemplo, el año pasado, cuando ficharon a Julián Álvarez, no dijiste bien sobre el papel.
No, yo dije, y me lo preguntaron aquí, ¿quién es el que te pone entre Sorloth y era el otro, el del Girona, cómo se llamaba? Dovic.
Sí.
Y yo dije, a mí el que me pone es Julián. Eso lo dije. A mí ahora tú me dices, oye, Cardoso, Baena...
Ruggeri.
¿Te gustan? Sí, me gustan, claro que me gustan, me parecen buenos jugadores, pero que llevo demasiado tiempo viendo cómo hay jugadores muy buenos que fichan por el Atlético de Madrid...
Y no funcionan.
Y luego ese rendimiento que han dado en otros equipos, en el Atlético de Madrid no lo dan.
Suena ataque preventivo al Cholo.
No, y sin preventivo. No, oye, y sin preventivo también. Es ataque, claro.
Me gustaría que me gustase, pero creo que no van a permitir que me guste.
Os vuelvo a hacer la misma reflexión. En lugar de descojonaros de mí, ¿por qué no me lo rebatís?
Si, por ejemplo, llega el Cuti Romero, ¿de él desconfiarías? ¿Te ilusionaría?
Depende del precio. Yo estoy escuchando una salva...
sin pensar en el precio.
No, pero es que estoy escuchando unas cifras por el Cuti Romero y me parecieran una auténtica salvajada. O sea, a mí pagar 50, 60 millones por el Cuti Romero me parece fuera de lugar completamente.
Menos es imposible.
Bueno, pues chico, pues habrá otros centrales más, bueno, que te den un rendimiento parecido por menos dinero, digo yo. A mí pagar 50 o 60 millones por el Cuti Romero me parece una cosa absolutamente fuera de lugar. A mí,
el kilo de futbolista está carísimo y más que la langosta en Manolo.
Y en el Tottenham más.
Tomás es muchísimo dinero muchísimo para ese dinero, central, ¿eh?
Pero todos. Pues es que aquí tú vas a buscar algo, ya ves, todos, en todos los lados. Es una cosa espantosa.
Sí, pero no puede
ahora
gastar.
El Atleti hay una cosa que comentábamos y yo creo que es así. El Atleti es el último campeón de invierno en la Liga Española.
Cierto.
Entonces dices, oiga, ¿cómo puede ser que al final acaba derrumbándose? Los hay que tiran a Simeone, es entrenador, tal cual, lo que tú quieras. Dices, ¿estos tíos te gustan? Oye, ¿Baena no te gusta? Ese chico Almada tiene cosas, yo lo he visto, tiene cosas muy interesantes. Y dices, pollo, pues son gente. No era un tío interesante Joao Félix en su momento. No sepa 127 millones, que estamos en lo mismo, el kilo del futbolista.
Sí, pero dice, y Vitolo, y Gaitán.
Y Vitolo, claro. Ahora, claro, ¿por qué demonio?
Muy interesantes.
Claro, ¿por qué demonio el Atleti no tiene una consistencia en el tiempo que le permite realmente ser algo más que una mosca cojonera para el Madrid y el Barça? Claro.
Tampoco sea injusto, porque Vitolo es un tipo que estuvo lesionado prácticamente todo el rato desde que fichó por el Atlético de Madrid, y Joao Félix no ha triunfado en ningún sitio, no solo en el Atlético de Madrid, no ha triunfado en el Barça, no ha triunfado en Portugal.
Tú fichas a un tipo emergente.
Pero si esto se lo decía sobre todo a Gonzalo, que dice que es que luego no funciona.
Dime tú los tres últimos futbolistas del Atlético de Madrid que hayan mejorado su rendimiento con respecto al equipo de procedencia.
Bueno, Julián Álvarez, sin duda.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Bueno, era campeón del mundo, titular con Argentina. Sí, no, era buenísimo. Y campeón de Europa con el City.
Gonzalo, era buenísimo, pero su mejor año ha sido este. Para mí ha dado un salto en su ranking, sin lugar a dudas.
Venga.
Oblak también.
Venga, Oblak.
Julián. No, Julián Oblak falta
yo
uno.
Yo Julián te lo discuto. Yo
Rodrigo
que,
de Paul.
Yo creo que no.
Antoine Griezmann.
Rodrigo de Paul, no es verdad.
Venga. Mejor que en Udinese.
Antoine Griezmann.
Para ordenar, Rodrigo de Paul en Udinese era un jugador que hacía goles y daba asistencias. Cosa que aquí en Atlético de Madrid no ha hecho.
Antoine Griezmann.
Y jugaba bien con continuidad.
Antoine Griezmann, ¿compras?
Compro.
Vale.
¿Sabes cuándo ficha el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann?
Ah, esta la tenía, la estabas esperando.
No, es que, titular.
No, en 2016. O sea, tú me estás hablando de que uno de los jugadores que tú recuerdas que han mejorado su rendimiento, no, cosa que es cierta.
Pero cuando vuelve, vuelve del Barça, vuelve a mejorar su rendimiento. No es 2016.
Pero tú estás hablando de un jugador que has firmado en el 16, tío, hace muchos años
Que luego se va al Barça y vuelve a ser,
en el 21.
Y lo vuelve a recoger el Cholo, vale, y lo vuelve a mejorar.
En el 21.
En el 21.
Vale, estamos en el año 25. Sí. Quiero decir, y me estáis hablando. O Black. ¿Cuántos años lleva Black en el Atlético de Madrid? ¿10? No sé, 8.
Lo menos.
O más.
Ya me he perdido.
Pero fíjate los jugadores que me estáis diciendo. Y desde entonces se han ido firmando futbolistas y es muy. Que algunos encontrarás. Y pues a lo mejor Juliano ha rendido mejor que.
Sí, a ver si te duda.
Por eso, que sí los puede haber. Pero digo, los cuentas con los dedos de una mano.
Tampoco.
Por lo general, los refuerzos del Atlético de Madrid no mejoran su rendimiento cuando firman con el Atlético de Madrid, por lo menos estos últimos años. Cosa que pasaba al contrario, lo explico una y mil veces. Cuando Simeone llega al Atlético de Madrid, viene de coger a un equipo que había sido eliminado por el Albacete, equipo de entonces Segunda División B en Copa del Rey, perdiendo los dos partidos, incluido en el Calderón. Y en ese equipo estaban Godín, Felipe, Juanfran, Miranda, Falcao, Costa, Adrián, Diego Rivas, Gaby, Coque. Bueno, y esos, cuando estaban con Manzano, esos jugadores, la gente, porque yo sí tengo memoria, recuerdo que los ponía a caer de un burro. Felipe Luis era un jugador que había estado lesionado, Godín que había descendido con el Villarreal, Falcao que no, que el bueno era Osvaldo, el del Español. O sea, esto era así. ¿Y luego qué hizo Simeone con todos estos futbolistas?
Finales de Champions.
Claro, y los convirtió en estrellas mundiales. Mejoró su rendimiento.
Sí, sí.
Lo hizo Flick con respecto al Barcelona de Xavi.
Indudable.
Es que, claro, pues eso es lo que quiero yo, que tú firmes a Baena, firmes a Ruggeri, firmes a Cardoso, firmes al que toque, o a Almada, o al que toque, y que mejoren su rendimiento en el Atlético de Madrid, cosa que últimamente no pasa.
Y por las vueltas que le ha dado tú a eso, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Ha hecho algún chip así de repente, clic en Simeone, de un año para otro, y ya no es capaz de sacar el rendimiento a los jugadores? ¿Qué has analizado tú?
Yo creo que no es una cosa que haya pasado de un día para otro. Te niego la mayor, creo que es algo que se viene barruntando ya desde hace unas cuantas temporadas. Yo creo que en general tiene mucho que ver con el nivel de conformismo que se ha instaurado en el club en general. Es una zona de confort de la que ya no sale nadie, entonces se contagia desde arriba hasta abajo, piramidalmente, por todo el mundo. Y luego yo creo que es que el equipo no juega, al contrario de lo que suele decir Simeone en rueda de prensa, por cierto, que siempre dice, oye, llevaremos el partido donde más nos conviene y tal. Yo creo que el equipo no juega un fútbol para sacar rendimiento a los futbolistas que firma.
Yo creo que se firman jugadores de un perfil y luego se juega, futbolísticamente hablando, la apuesta del entrenador es por un fútbol distinto.
Vaya entrevista le hemos hecho en un momento a Gonzalo,
sí,
¿eh?
Sí. No, y se ha defendido bien.
Sí.
Se ha defendido bien.
Habéis puesto ahí contra las cuerdas.
Tiene un máster ya en atizar al Cholo, ¿eh? Sí, en atizar al Cholo, vamos. Tiene un máster.
Escucha, otro debate no, pero este como comprenderéis, me lo sé memoria.
Si le pegas un toquecito al ama, igual ve ahí una grieta y se mete, pero si no lo tiene muy...
Y también con 200.000 tertulias de todos los tipos que hace todos los días en toda la cadena.
El del ama está igual de repetido que el mío, que es que al final los jugadores que fichan al Atlético de Madrid no tienen nivel para competir con otros equipos. Bueno, pues esa es otra filosofía, o sea, otra manera de verlo.
Hay otra cosa en el fútbol básica, que es la elección de los futbolistas. Los que fichas y los que alineas, eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿con otro entrenador y esta plantilla que va a estar el Atleti, mejoraría esto?
¿Me preguntas a mí?
En general.
Sí, la entrevista es a ti, Gonzalo.
Yo creo que
la
no,
respuesta de Gonzalo ya la sabemos.
Yo creo que no mejoraría lo que ha hecho el Cholo.
Lo que ha hecho ahora mismo. Pero que,
ahora.
¿Que la actual plantilla mejoraría su rendimiento con otro entrenador? Probablemente sí.
Eso sería ganar la Liga.
Como decía el anuncio que de Heineken. No. Bueno, probablemente.
No, ganar la Liga no. Es estar para ganarla en el mes de mayo.
Claro.
Y después la ganas o la pierdes, es otra cuestión.
Depende de cómo caigas. Yo siempre defiendo que es muy importante cómo se pierde, por lo menos en un club que no está acostumbrado a ganar títulos todos los años.
Bueno, señores, me ha sido muy grato a su compañía, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Ciertamente.
Es un tipo generoso.
A pesar de los calores y de los rigores del verano. Por cierto, la leche hoy, el incendio esté en Madrid, sí, entre Toledo y Madrid. Sí. O sea, de repente se nos ha puesto el cielo naranja, empezaban a caer cenizas de todos los sitios. Es un olor a quemado que parecía que estaba haciendo alguien aquí la barbacoa en la calle Montalbán.
Tremendo.
Un espectáculo, tremendo. Bueno, por cierto, que además lo estarán contando también, lo van a seguir contando los compañeros de los servicios informativos. Hay una urbanización al lado de la 5, que es Calipo Fado, que han tenido que desalojarla por completo porque estaba llegando el fuego a la casa. Sí. Así que mucho ánimo para toda la gente que está ahí sufriéndolo. Señores, Tomar Guas, gracias.
Siempre a sus órdenes, querido.
A las tuyas yo siempre. Gracias, David Sánchez.
A vosotros.
Gracias, Luis García.
Gracias a ti.
Y a ti, Gonzalo. Perdona por la chapa hoy especial, ¿eh?
No.
Le encanta.
Yo encantado de hablar de Atlético de Madrid. Ten en cuenta que normalmente eso lo dejamos para la 1 y 20.
Respetamos un poquito más al Cholo, ¿eh?
1 y 21, 1 y 20. Venga, 22, o sea que se agradece hablar de esto a la 12
y los oyentes, Silvia Ramos, ¿qué dicen?
En cuanto a Ter Stegen, nos dicen, si he entendido bien a Víctor, depende del jugador que se pueda inscribir a Joan García y a Segni. Vamos, que no se opera y se garantiza ser titular. Por cómo lo ha hecho Hansi Flick esta temporada, Joan García le va a ir dando minutos poco a poco y como rinda no tengo ninguna duda de que apostará por él y será el titular. Sobre los 35 jugadores del Barça, un oyente propone lo siguiente. Si le sobra centrocampistas y falta un extremo izquierdo, yo iría probando con Fermín en la banda izquierda. Sobre las palabras de Rakitic, un oyente nos dice, ¿cómo quiero a Iván? Eso sí que es un buen fichaje para Cope. Grande, grande. Y bueno, y Gonzalo, es tu día, tienes el día bueno. Y nos dicen, grande Gonzalo, que no sirva de precedentes, la razón no tiene colores. Y otro está contigo y dice, para que el Atleti triunfe con el equipo que va a tener este año, lo que tiene que hacer es cambiar al entrenador.
Al final te han elogiado, pero por lo que has dicho del Madrid, ¿eh?
Muchos elogios. Mira,
para que luego se diga.
Cuando lee los mensajes a Arau, no te elogia nadie. O sea, yo no sé si...
Voy a empezar a pensar que depende mucho de quién los lea.
Nos está esperando el director de Tadej Pogačar en el Tour de Francia. Vamos allá.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.